quiero en esta mañana llevarlo a través de la palabra del Señor y que Dios hable a su iglesia a través del libro de los jueces, capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Jefté galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote que puedas hablar a nuestros corazones, Señor, que puedas cincelar en cada uno de nosotros tu palabra, Señor, para que quede marcada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y no nos olvidemos de ella, no nos olvidemos de hacer conforme al dicho de tu boca, oh Jehová, para que seamos conformados a tu imagen, Señor. Ayúdanos a aprender y a entender lo que tú tienes para decirnos en este día, Señor. Danos nuestra porción de hoy de tu palabra, Señor. Y permite que seamos sustentados por ella. Permite que seamos edificados por ella, Señor. De manera que dejemos nuestros malos caminos y que podamos confiar en ti, Señor. Que los que no te conocen, que los que no han puesto su esperanza en ti, Señor, puedan salir transformados y renovados, Señor. Que tu Espíritu Santo los pase de muerte a vida para que puedan creer en ti, Señor. Y que puedan vivir para tu gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, si usted ha venido siguiendo esta enseñanza conmigo, se recordará que cerramos el capítulo 10 con la interrogante, ¿quién sería el caudillo que habría de liberar a Israel de los amonitas? Así que ahora en este capítulo 11, esa pregunta es respondida presentándonos a Jefté, un líder improbable a quien el pueblo llama para ser el libertador de Israel. Vamos a dividir el texto de esta mañana en tres partes. Primero, vamos a ver la identidad de este héroe. En segundo lugar, vamos a ver las circunstancias que acompañan su llamado. Y en tercer lugar, vamos a ver su consolidación en el liderazgo de Israel. Así que la identidad de su llamado, las circunstancias de su llamado y su consolidación en el liderazgo. Y después de exponer el texto, vamos a determinar la importancia de este personaje para nosotros hoy en día. Porque es importante que nosotros entendamos y sepamos acerca de la historia de Jefté. Así que en primer lugar, leemos en los versos del 1 al 3 la identidad de este Jefté. ¿Quién es este que va a ser el libertador de Israel? Dicen nuevamente los versos del 1 al 3 que Jefté era galaadita, que era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Tal como nos dice el texto, Jefté era un hombre esforzado y valeroso, pero tenía un pequeño problema. Era hijo de una ramera. Su padre Galaad lo concibió con dicha mujer fuera del vínculo matrimonial. Por definición, Jefté era un bastardo, era un hijo bastardo, un hijo ilegítimo que fue marcado de esta manera por el pecado de su padre. Dios había dado leyes específicas acerca del trato de tales hijos. Y en Deuteronomio nosotros encontramos la siguiente instrucción. Deuteronomio 23:2, mire lo que dice. No entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación. No entrará en la congregación de Jehová. Oiga, qué tremenda restricción. Ahora cualquiera pudiera pensar cuánta maldad hay en esa ley. ¿Qué culpa tiene el bastardo de nacer en esa condición? No debería privársele a un inocente de tal privilegio. Pobre criatura, ¿qué culpa tuvo de nacer en esa condición, ¿verdad? Pero debemos pensar en la intención de Dios al haber otorgado esta ley. Porque el espíritu de la ley es disuadir al pueblo de tener relaciones incestuosas para que sus hijos bastardos no tuvieran que cargar con estas consecuencias. Sin embargo, el que la historia de Jefté comience de esta manera, diciéndonos que él fue concebido en estas circunstancias, es solo una pequeña muestra, hermanos, de qué tan bajo había caído la estima por la ley de Jehová en aquellos tiempos. Los tiempos en los que cada quien hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Así que vemos esto practicado en la tribu de Galaad, con Galaad, el padre de Jefté, metiéndose con una ramera sin temor de las consecuencias de su pecado. Pronto iban a comenzar a cosechar los frutos de esa desobediencia. Más adelante se nos dice que Galaad tuvo su propia mujer con quien procreó otros hijos que cuando crecieron, por ser hijos legítimos, echaron de en medio de ellos al hijo bastardo y le negaron su herencia. Por esta razón, Jefté tiene que huir de la casa de su padre y buscar refugio en la tierra de Tob. Ahora, esta ciudad de Tob era la puerta de entrada al desierto de Arabia. Quedaba en la frontera entre los amonitas y los galaaditas. Así que era un lugar que estaba estratégicamente ubicado. El relato continúa diciéndonos que este valeroso antihéroe fue acompañado por hombres ociosos. Sin embargo, la palabra que se utiliza aquí para ociosos es la palabra hebrea reik, que significa hombres vanos, hombres vacíos, hombres sin valor. Siendo así, era lógico que este tipo de hombres sin valor buscaran a alguien valeroso y esforzado para encontrar o para ser inspirados de valor ellos mismos. El texto también nos dice que estos hombres de poco valor salían con él. Y al hacer uno la relación que eran hombres ociosos y que salían con él, es irremediable pensar que quizás eran vagabundos que salían a cometer actos vandálicos o delincuenciales. Pero el historiador Josefo nos dice que estos eran hombres fracasados que buscaban redención. Y le encontraron uniéndose al valeroso y esforzado Jefté. Sus salidas significaban que seguían en sus actividades junto con él. Probablemente se dedicaban a la caza y hacer incursiones de vez en cuando a territorio enemigo para robarse el botín, y de eso era de lo que vivían. La palabra hebrea para salir aquí es la palabra yasa, y significa continuar con su vida, salir adelante. Es decir, que a pesar de los fracasos que estos hombres habían experimentado en sus vidas, ellos encontraban el valor de sus vidas para salir adelante, trabajando junto a un valiente de la categoría de Jefté. Esa es una gran lección de liderazgo para nosotros, hermanos. Porque si nosotros en algún momento llegamos a sentirnos sin valor y debilitados en nuestra fe, debemos juntarnos con hombres valientes y esforzados que nos ayuden a nosotros a perseverar en nuestro camino cristiano. No se va a ir a juntar con otro débil igual que usted. Si usted hace eso, no va a pasar de lamentarse mutuamente por sus fracasos con otra persona, con ese mismo sentir y con esa misma forma de pensar. Debemos buscar hombres mayores en la fe que nosotros, hombres que nos inspiren a salir adelante, como lo hizo Jefté con este grupo de hombres. Así que la historia de Jefté representa otro personaje que vendría en escena durante el tiempo de la monarquía de Israel. ¿Puede pensar en quién? Mire las características nuevamente conmigo. Era valeroso y esforzado. Fue despreciado por sus hermanos. Fue exiliado de la tierra y atrajo a él mismo hombres ociosos para convertirlos en un ejército de valientes. ¿A quién se parece? Muy bien. Si todavía no sabe quién es, le hace falta leer más la Biblia. Está atrasado en el plan de lectura. Jefté comparte estas características con el rey David. Si Abimelec era una representación del implacable Saúl, este Jefté es un presagio de aquel menospreciado David. Y esto es importante saberlo, hermanos, porque nos ayuda a entender la correlación que este texto tiene con toda la narrativa bíblica. Jueces viene a ser un tiempo de transición entre una administración del pacto de gracia y otra. Estamos hablando del tiempo del Sinaí, cuando Dios hace a Moisés representante del pacto de gracia, administrador del pacto de gracia, y le otorga su ley, y vemos todo el pueblo de Egipto transitar por el desierto hasta llegar a Canaán, poseer Canaán, y ahora estamos en el tiempo de los jueces, ahí en Canaán, y este momento es la transición entre esa administración del pacto de gracia y la administración que vendría durante el tiempo de los reyes. Así que tenemos que ubicarnos en el espacio de tiempo específico de la narrativa bíblica para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios está haciendo acá. Así que vamos a ver más adelante cuál es el avance en esa revelación de la administración del pacto de gracia que Dios hace a través del liderazgo de Jefté. Y esa es la identidad de Jefté. Ahora miremos las circunstancias del llamado de Jefté. Y esto lo vemos en los versos del 4 al 7. Dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? El relato de la identidad de Jefté es un paréntesis en la situación actual que está viviendo Israel. Porque después de narrar todo el trasfondo de Jefté, ahora nos traslada de nuevo a los eventos actuales. ¿Que cuáles son? El conflicto amonita-israelí. Esto es lo que está pasando ahorita. Así que después de explicarnos de dónde viene Jefté, ahora, pum, volvemos de vuelta a lo que está afectando a Israel nuevamente. Israel no tenía a quién más recurrir en momento de crisis. Y la única persona con fama de valiente y esforzado y con un ejército de valientes a su cargo era Jefté. Así que los ancianos, que eran los jefes de la tribu de Galaad, fueron a buscar a Jefté para decirle que fuera su jefe para pelear contra los amonitas. Es muy importante aquí que podamos diferenciar todas las figuras de autoridad que aparecen en este texto, porque aunque los ancianos eran los jefes, por así decirlo, hay una diferencia entre ser anciano y ser jefe, que es lo que le están ofreciendo ellos a Jefté ser. Le dicen, si tú vienes conmigo, te vamos a hacer nuestro jefe. Sí, no es que lo iban a hacer anciano, sino que le iban a dar otra categoría especial de poder que era muy diferente a ser anciano y, como vamos a ver más adelante, muy diferente también a ser caudillo. Anciano aquí es la palabra saquín y se refiere a un consejero sabio mayor de edad. En cambio, la palabra jefe es katsir, que significa capitán o comandante en asuntos meramente militares. Estos hombres están llamando a Jefté para ser su comandante en la incursión militar hacia los hijos de Amón. Y en toda esta trama, hermanos, tenemos que recordar el trasfondo de Jefté, la razón por la cual Deuteronomio 23 afirma que no puede participar en asuntos oficiales del pueblo. Pero al parecer a estos ancianos tienen amnesia o deliberadamente han pasado por alto este detalle. Así que Jefté les hace un extraño reclamo y les dice, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Por qué es extraño? Porque los que echaron a Jefté de la casa de su padre fueron sus hermanos, no fueron los ancianos del pueblo. A menos que, como algunos comentaristas sugieren, los hermanos de Jefté eran los ancianos del pueblo. Y lo que tiene sentido por la naturaleza tan personal del reclamo que él les hace. Y también porque era costumbre que los descendientes directos del fundador de la tribu, en este caso Galaad, llevaran dicho cargo. Si Galaad era la cabeza de la tribu, sus hijos, por defecto, iban a ser los ancianos que estaban por encima del resto de la tribu. Entonces, tiene sentido que los hermanos de Jefté fueran los ancianos de la tribu de Galaad que van y lo buscan. Y por eso él les reclama y les dice, ustedes me echaron de la casa de mi padre. ¿Sí? En estas circunstancias improbables y ambiguas, es que Jefté es llamado a ser el libertador de Israel. Un héroe sin pedigrí, sin estatus, que fue rechazado por los suyos a causa del pecado de otros contra él, pero que Dios permite ese pecado con fines redentores. Al igual que con José cuando fue vendido por sus hermanos, y así como Cristo que fue crucificado por nuestros pecados para darnos vida eterna. En un plano más amplio, Jefté es una representación de Cristo, aquel libertador que fue rechazado por los suyos. Juan nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esperaban un Mesías de linaje real, pero recibimos un Mesías gentil, descendiente de mujeres despreciadas, como Rahab, que nos dice la Escritura que era una ramera, y como Ruth, que era una extranjera. Mis hermanos, ningún hijo nacido de una ramera o de una extranjera podía tener un cargo oficial dentro de la asamblea del Señor. Nuestro Mesías comparte esa descendencia. Pero fue un libertador todopoderoso, capaz de llevar nuestros pecados y los de todos los elegidos, pasados, presentes y futuros, para limpiarlos de una vez y para siempre y darnos vida por su sacrificio con su muerte y con su resurrección. Jefté significa él abre, él ha abierto. Y mientras que el personaje de los jueces, a pesar de ser en primera instancia rechazado, fue el instrumento que Dios usó para abrir la liberación de Israel, nuestro gran Jefté, que es el Señor Jesucristo, fue la puerta que abrió la reconciliación entre nosotros y Dios. De manera que la historia de Jefté no solo es importante porque apunta a lo que está por venir en el horizonte escatológico cercano, sino que también en el panorama redentor más amplio. Jefté no solo apunta a David en los días de los reyes, sino también a Cristo. Y a través de la vida y las circunstancias de Jefté, el Padre estaba revelándole al pueblo las características y el ministerio que tendría aquel que sería el caudillo definitivo de Israel, aunque al igual que Jefté, iba a ser rechazado por los suyos. Miremos ahora la consolidación del liderazgo de Jefté. Versos del 8 al 11. Dice: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. La tercera parte de nuestra exposición es la consolidación del liderazgo de Jefté. En esta tercera escena, hermanos, vemos cómo los ancianos responden a la objeción de Jefté, diciéndole que la razón por la que han venido a él ahora es para reivindicar su situación. Y además, si él acepta la responsabilidad de ser el libertador de Israel, no solamente iba a tener una remuneración por su trabajo, sino también otros atractivos beneficios. Los ancianos le ofrecieron ser caudillo sobre el territorio de Galaad. La palabra caudillo, a diferencia de jefe, no está relacionada con asuntos militares, sino con asuntos gubernamentales. Y es la palabra caudillo es la palabra Rosh, de donde viene Rosh Hashanah. Esta palabra Rosh significa estar por encima de todos, ser la cabeza o gobernador. Como le dije, de ahí viene la palabra Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, el año nuevo judío. Esa es la máxima celebración del calendario judío, porque es la cabeza del año. Entonces, ser el caudillo era ser el Rosh, ser lo máximo, estar por encima de todo lo demás. La distinción otorgada por implicación pondría a Jefté por encima incluso de los ancianos de Galaad. Ser jefe o capitán solamente lo iba a ser merecedor de una retribución. Pero ser caudillo o ser cabeza quiere decir que su posición iba a ser restaurada, que su heredad iba a ser devuelta y que su abolengo sería restituido con el título que le estaban otorgando. No sería congruente que sea hecho cabeza y siga viviendo como exiliado con una banda de forajidos allá en la tierra de Tob. Sin duda, juntamente con este título que le estaban dando, venían todos los beneficios que acompañan a este título. Jefté, todavía dubitativo, pregunta si en verdad los ancianos le iban a dar todo lo que le estaban ofreciendo o solamente era una vana promesa para hacerlo ir y pelear contra los hijos de Amón. Sin embargo, los ancianos reiteran la oferta haciendo un juramento delante de Jehová, a lo que Jefté accede ir con ellos y ser presentado ante el pueblo. Ahora, preste atención a esto porque el tema de los juramentos se vuelve crucial más adelante en el resto de la historia. Pero tenemos que recordar de dónde proviene. En la próxima lección vamos a ver un poco más acerca de esto. Los ancianos entonces cumplen su juramento y presentan ante el pueblo a Jefté, a quien reconocen unánimemente como su rosh y su katzin, como su caudillo y su capitán, su caudillo y su jefe. Y es por esa razón que ahora con esa distinción, con ese reconocimiento de que proviene del pueblo y de los ancianos, que Jefté puede presentarse ante la asamblea sin quebrantar aquel mandamiento de Deuteronomio 23:2. Leemos en el último pasaje de nuestro texto: Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, no como un bastardo, sino como un hombre reconocido delante de Dios, como Rosh y Katzin, como el caudillo y jefe de Israel. Y él habló todas estas palabras delante del pueblo y delante de Jehová ahí en Mizpa. Así que lo que Jefté pierde al principio de la narración, lo recupera en el final con este llamado y con este título que el pueblo le otorga. Y esta, hermanos, es la fabulosa historia de Jefté, el caudillo rechazado. A pesar de ser inadecuado para ser caudillo y jefe, Dios extiende su gracia sobre él y el pueblo reconoce su llamado. Cuando llegamos al salón de los héroes de la fe, vemos el nombre de Jefté inscrito junto al de grandes personajes que fueron utilizados por Dios. En Hebreos 11:32 leemos: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Sí, Jefté llegó a participar del salón de los héroes de la fe. Jefté es una representación, perdón, la historia de Jefté no solamente es la historia de la liberación de Israel, sino que también la de su propia reivindicación delante de su pueblo. Jefté es una fiel representación del menospreciado David, así como también es una fiel representación del caudillo de caudillos, de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Lo cual es maravilloso, pues en las generaciones por venir, el pueblo iba a ser capaz de ver estas cosas tanto en David como en el Señor Jesucristo. Y esto es parte de la revelación que Dios está dando en esta nueva administración del pacto, que iba a ser diferente a las administraciones anteriores. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel, a la hora de escoger un sustituto de Saúl: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sin duda, lo que era cierto para David fue primeramente cierto para Jefté. Dios no vio lo que mira el hombre, Dios vio su corazón, que era un hombre, como nos dice la Escritura, esforzado y valeroso. De la misma manera con el Señor Jesucristo. Isaías, describiendo en el capítulo 53 al siervo sufriente, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado, igual que Jefté. Pero continúa en el verso 4: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque menospreciado, rechazado, probó ser el caudillo ideal que llevaría sobre sus hombros nuestra paz y nuestra reconciliación para con el Padre. Gloria al Cordero por siempre, por su hermoso e inestimable sacrificio. Así que quisiera concluir este mensaje, mis hermanos, conectando la historia de Jefté a nosotros. Vimos su relevancia con el plano redentor menor y mayor, y ahora miremos cómo se conecta el relato con nosotros. ¿Qué tiene que ver Jefté conmigo? ¿Por qué tengo yo que saber de Jefté? Todo lo que pasa en la vida de Jefté es la providencia de Dios para él. Aunque el pecado de su padre no es culpa de él, Dios lo permite con el propósito de mostrar la gracia salvadora y prepara el terreno para que en el momento preciso sea manifiesta la redención que Dios tiene para con Jefté. Y así como ocurre esta providencia en la vida de Jefté, de la misma manera ocurre en nuestras vidas hoy en día. Todo lo que nos sucede en esta vida debajo del sol es por la providencia de Dios. Dios es soberano y Él ha creado desde antes de la fundación del mundo y ha establecido todo lo que va a suceder, bueno y malo. No siendo Él el autor del mal, sino permitiendo que suceda por parte de las causas segundas para llevar a cabo sus fines redentores. Esto quiere decir que Dios no peca porque es santo, ni es el autor del pecado porque Él es santo. El autor del pecado son las causas segundas o aquellas cosas que fueron creadas por Él. Primeramente Satanás y luego toda la raza humana y los descendientes de Adán por generación ordinaria. Dios entonces permite el pecado y permite las situaciones adversas en nuestra vida como parte de su providencia para llevarnos hacia la salvación. Tanto las cosas buenas como las cosas malas que nos pasan en nuestras vidas suceden por la providencia de Dios. Suceden porque Dios las ha permitido para llevarnos hacia la salvación. Sin duda, hay personas que nacen o crecen con situaciones más adversas que otros. Eso es una realidad que no podemos negar. En medio de luto, en medio de dolor, en medio de sufrimiento, pérdida, llanto, enfermedad, quebrantamiento, etcétera, cosas que son sumamente difíciles de sobrellevar. Hay personas que la tienen más difícil que otras. Sin embargo, las personas que deambulan por ahí sin el conocimiento de Dios y de su soberanía siempre preguntan por qué Dios les permite sufrir y experimentar estas cosas tan difíciles. Y constantemente están comparando sus vidas con otros. Dicen cosas como: yo no tuve lo que los demás tuvieron. Ellos no han sufrido lo que yo he sufrido. Y probablemente tengan razón. Pero esto sí le garantizo, su sufrimiento jamás será tan grande como el de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie ha sufrido más que el Señor Jesucristo. Pero lo que lleva a una persona a pensar de esta manera con respecto al sufrimiento es tenerse a ellos mismos y su felicidad como el centro y lo más importante del universo. De manera que la ausencia de su deleite y la ausencia de su felicidad es lo que lo lleva a sobreenfatizar lo miserables que son y lo miserables que se sienten. Y cuánto les hace falta y cuánto necesitan para ser felices. En lugar de entender que sus pruebas y sus tribulaciones son parte del plan de Dios para garantizar su salvación espiritual y eterna. Dios, y no nosotros, es el centro del universo y lo más importante que hay. Sus planes y sus propósitos son perfectos. Y cuando entendemos que todas las cosas, tanto buenas como malas, nos han pasado para traernos a este momento, hasta este lugar donde podemos escuchar este mensaje, nosotros podemos entender cuánta gracia y cuánta misericordia hemos recibido de parte de Dios. Porque no somos nada, no valemos nada fuera de Él. ¿Por qué entonces un ser tan santo, tan grande, tan soberano y tan excelente tendría que tomarse el costo de calcular meticulosamente hasta los detalles más pequeños de mi vida para asegurarse de que hoy puede estar aquí para escuchar este mensaje? ¿O que en algún momento específico de mi vida haya estado presente para escuchar un mensaje que me hablara acerca de la salvación para que yo la pudiera recibir y ser salvo? ¿Qué interés tiene ese ser tan excelente en calcular cada detalle en mi vida para llevarme hasta ese momento? Siendo que somos menos que nada, somos un suspiro en el aire. La respuesta es porque me ama. Me ama más allá de lo que merezco. Me ama porque Él es amor. Y por eso Él ha calculado tan meticulosamente todos los detalles de mi vida, tanto buenos y malos, para llevarme a ese momento, para asegurarse de que yo pueda recibir la salvación. Si para usted eso no es amor, no sé qué más puede serlo. Esa es la prueba más alta del amor. Así que todas las cosas, tanto buenas como malas, han servido para guiarme hacia Él. Sin ellas, no estaría aquí hoy. Pregúntese, si todo hubiera sido bueno, ¿hubiera buscado a Dios con la misma intensidad? Estadísticamente, buscamos más de Dios cuando peor estamos. Y esa es una realidad humana. Allá cuando estamos en la cama de un hospital, ¿verdad? Señor, líbrame de esta. Si tú me sacas, yo te prometo que hoy sí te voy a servir con todo mi ser. Sí, así es como los seres humanos pensamos. Así que no hay por qué dudar que las malas situaciones sin duda nos han acercado a Dios. Nuestras desesperanzas, nuestros dolores, nuestros quebrantos, nuestros sufrimientos han sido la herramienta de Dios para conducirnos hasta Él. Así que debemos dar gracias por las desventuras de la vida porque ellas nos acercan a Cristo. Jefté quizás conocía esta gran verdad porque nunca anduvo buscando culpables de todos sus males. Jefté siguió con su vida animando a otros, haciendo lo que él sabía hacer. No vemos una queja contra Jehová y no vemos tampoco un corazón rencoroso. A pesar de que con justa razón le reclama a los ancianos acerca de su cambio de parecer. Pero el solo hecho de recibirlos y escuchar lo que ellos tienen que decirle muestra que en su corazón no había resentimiento. Otra de las virtudes de Jefté es su fe para creer a las promesas y los juramentos delante de Jehová que hacen los ancianos. Además de su prontitud también para ir a la batalla y pelear contra los enemigos del pueblo de Dios. Mis hermanos, el punto de esta historia de la vida de Jefté es que ninguno de nosotros podemos cambiar las circunstancias en las que nacemos. No podemos hacer nada. Jefté nació bastardo. ¿Qué iba a hacer Jefté? ¿Reclamarle a Dios? ¿Reclamarle a sus hermanos? ¿Reclamarle a sus padres? ¿Qué iba a hacer su padre? Ya está, ya nació. ¿Y qué? No podemos cambiar las circunstancias en las que nacemos. Todo es parte de la providencia de Dios. Pero cuando entendemos que lo que hemos pasado era necesario para que se cumpla su plan en nosotros, podemos dejar de buscar culpables y dejar de estarnos lamentando de nuestra situación para enfocarnos en aquello que nos va a conducir a la felicidad verdadera. ¿Qué es eso que nos va a dar felicidad verdadera? Cumplir con el propósito de Dios para nosotros. Solo en eso hay felicidad, hermanos. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde vamos ahora que entendemos eso? Como Jefté, necesitamos recibir el mensaje de Dios para nosotros por parte de nuestros ancianos, pastores y maestros. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje, mis hermanos, es uno solo. Y es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es este. Niños, quiero que escuchen en esta mañana, con oídos atentos, ¿cuál es este mensaje? El mensaje de Dios para todos nosotros es que somos pecadores destituidos de la gracia de Dios. Si no te arrepientes, vas a perecer por tus pecados. No solo por los que has cometido, sino también los que te han sido heredados por Adán. No eres bueno. No eres una buena persona. No naciste siendo inocente. Naciste siendo culpable con una condena sobre tu cabeza. Eres un ser humano corrupto hasta la médula, depravado por naturaleza y enemigo de Dios. Y por eso es que el Evangelio ofende tanto a la humanidad, porque el hombre se cree bueno, santo, incapaz de hacerle nada a nadie. Y la gente dice, no hombre, ¿y qué van a hacer estas pobres criaturas indefensas y tan lindas, angelitos? Son malos, son culpables, enemigos de Dios. Corruptos y depravados hasta la médula. Si no se arrepienten, van a morir. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Y el castigo reservado para aquellos que son pecadores y continúan muertos en sus delitos y pecados, es que al final de los días pasarán sus vidas, el resto de sus vidas, en un lugar de tormento eterno donde van a arder en un mar de fuego y azufre día y noche sin fin. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha enviado a un Salvador para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Su nombre es Cristo Jesús y Él es el único que tiene el poder para perdonarte y librarte de ese castigo eterno. Él murió en la cruz por los pecados de los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Y después de 3 días, el Padre le levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Jesús ahora ha triunfado sobre la muerte y está sentado a la derecha del Padre, reinando con Él. Por esa razón, Él nos ofrece vida y esperanza. Y si tú quieres experimentar la salvación que Él te ofrece, necesitas recibir este mensaje y no desecharlo. Abrir tus oídos a este mensaje y no hacerte de la audición gorda. No pasarlo por alto. Necesitas escucharlo y retenerlo. Necesitas orarle a Él y pedirle que te perdone tus pecados, que te permita nacer de nuevo para ser salvo y vivir para Él. Y si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó por tus pecados para darte salvación y vida eterna y lo confiesas como tu Salvador, no hay nada más que debas hacer, porque Él lo hizo todo por ti. Esta salvación no es por obras, sino solamente por la fe. Así que solamente cree y serás salvo. Y esta fue la fe de Jefté. Solo creyó en el mensaje y recibió la misericordia de Jehová. El mundo y los falsos predicadores de la prosperidad te dirán que si crees, serás hecho jefe y caudillo también y recibirás la herencia que te fue quitada. Jesús nunca nos prometió tales tesoros, porque su reino no es de este mundo. Sus tesoros son imperecederos, incorruptibles e inmarcesibles. No se vencen, no se arruinan y no pierden su valor. Son eternos. Nada en este mundo se compara a los tesoros de nuestro Dios en el cielo. No hay dinero en el mundo que pueda comprar la salvación. ¿Cuánto pagarías por la salvación de tu alma? ¿Cuánto pagarías por no ir al infierno? No hay suma ni valor que pueda cubrir eso aquí en la tierra. Por lo tanto, no nos contentemos con tan poco. No nos contentemos con algarrobas de cerdos. Busquemos lo eterno. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Es muy probable que nuestras circunstancias difíciles no cambien. Claro está, a menos que nosotros hagamos algo para cambiarlas. Pero aún cuando logremos cambiarlas, siempre van a venir otras circunstancias iguales o peores. Porque vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Hasta que Cristo regrese y haga todas las cosas nuevas, vamos a seguir sufriendo, experimentando pérdidas, quebrantos y dolores. Pero cuando entendemos que Dios es el soberano que controla todas las cosas y que todo lo que hace es con el propósito de glorificar su nombre, ya sea a través de la salvación de los elegidos o la condenación de los malvados, vamos a poder encontrar contentamiento en saber que estamos en sus manos y a su tiempo Él va a cumplir su propósito en nosotros, así como lo hizo con Jefté. Recibamos el mensaje. Creamos el mensaje. Y avancemos en pos de sus promesas. Luchando contra nuestros enemigos, sin lamentarnos, hermanos, y sin buscar culpables, sino echando mano de la providencia del Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Y en el tiempo del Señor, segaremos frutos para la vida eterna. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por dejarnos en tu palabra estas referencias tan hermosas acerca de cómo tu gracia nos lleva, Señor, como la luz del sol que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido y un corazón contento con recibir gracia y misericordia de ti, Señor. Con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro gran caudillo capaz de liberarnos de una vez y por todas de la maldición del pecado. Ayúdanos, Señor, ahora a creer este mensaje, a guardarlo en nuestro corazón y actuar en pos de él, Señor, para despojarnos de todo aquello que queda atrás, de todo peso de pecado que nos impide avanzar, Señor, y crecer en nuestra imagen, en nuestro conocimiento de ti y en nuestra madurez cristiana, Señor, para que a su tiempo podamos segar los frutos de justicia que tú buscas de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.